Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Dice Santiago Albarrico hablando de casas: la casa es la unión de los sexos, la seguridad de los niños, la comida elaborada y compartida, la lata de conservas de la tradición, la memoria en piedra que sobrevivirá a la propia vida, la condición misma, en suma, de la existencia humana. Todo eso es, todo eso debería ser la casa. Hoy un bien preciado, hoy un bien para muchos imposible de conseguir, hoy motivo de especulación, de negocio para muchos y para muchas. Una casa siempre podrá seguir siendo una casa si le falta la terraza o el piso de arriba, dice el subcomandante Marcos, pero una casa sin cimientos no es más que un montón de escombros. De las casas como condición misma de la existencia humana, de casas con cimientos de otra manera de entender la vivienda, vamos a hablar con las gentes del colectivo de Saskundea, colectivo por el decrecimiento, que han presentado, bueno, han hecho un informe con motivo de las jornadas que recientemente, los pasados meses de octubre y noviembre, celebraron en Bilbao y en Vitoria-Gasteiz para hablar de vivienda y de crecimiento. Sobre este informe, en el que abordan esas dos cuestiones, la vivienda y el decrecimiento, vamos a hablar con un integrante de Saskundea, concretamente con Iñaki Valentín, integrante del área de vivienda y energía de este colectivo. Con él vamos a hablar de las alternativas que en el tema de la vivienda plantean desde la perspectiva decrecentista, por ejemplo, pues alternativas como la de la municipalización del suelo, por ejemplo, con la de los alquileres sociales, la penalización de las viviendas vacías, las cooperativas de viviendas de cesión de uso, la desobediencia urbanística, de todo eso. Vamos a hablar con las gentes de Saskundea, de crecimiento y vivienda, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, noticias, algunas noticias sobre cosas que están pasando estas horas en diferentes rincones del planeta, historias que tienen que ver con piratas y con pescadores artesanales, por ejemplo, entre otras, que os proponemos empezar a contar aquí dentro de unos instantes. La música la ponen unas gentes que estarán hoy tocando en las fiestas de Baracaldo, concretamente en los conciertos de Las Chosnas, en el frontón de la Cesarre. Esta tarde van a estar las gentes de Mala Noche y nuestros invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos, La Pegatina, presentando su nuevo disco, su último disco, en el que encontramos canciones como esta, Ajo y Agua. Zarpamos con La Pegatina esta noche gratis en las fiestas de Baracaldo.
miro lo dicho y por eso me acerco y ya bailo las sombras que no entienden de esto. Retiro mis cartas y lanzo los dados y aquello que salga será de mi agrado. Y así como me haces sentir, agua, la joya, agua. Mírame de rodillas pidiendo que pare tanta pesadilla. Mi norte y acepto tu burla, tú me quieres pinchar, aunque no soy burbuja. Retiro mis cargos, me amargo con todo, me pierdo de vista y me muero otro poco. Y así como me haces sentir, agua, la joya, agua. Mírame de rodillas pidiendo que pare tanta pesadilla.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Audiencia Nacional acaba de confirmar la orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que autoriza la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos hasta el 6 de julio del año 2013, fecha en la que deberá cerrarse de manera definitiva esta central nuclear. La sentencia ha sido notificada hoy mismo y consta de más de 50 folios. Los magistrados analizan los diferentes argumentos de los 11 recurrentes y que se resumen en dos posturas encontradas. Los que pedían la prórroga hasta 2019, entre otros Nuclenor como empresa titular de la explotación y la Junta de Castilla y León, y los que solicitaban el inmediato cese y desmantelamiento de la central, entre los que se encuentran Greenpeace, Ecologistas en Acción y un particular. Los magistrados dicen en su sentencia que es lícito que para decidir sobre la renovación o no de una explotación de una central nuclear pueda pesar una determinada opción de política energética del gobierno basada en el fomento de las energías renovables. O lo que es lo mismo, lo que ha decidido el gobierno va a misa y debe cumplirse el 6 de julio de 2013, cerrará definitivamente Garoña. Hablamos de cómo se las gastan las grandes empresas del mundo, en este caso lo que tiene que ver con lo militar, la industria militar. La empresa fabricante de equipos de seguridad estadounidense Armor Holding ha acordado, ha aceptado pagar 16 millones de dólares en multas tras ser acusada de sobornar a funcionarios de Naciones Unidas para obtener contratos millonarios de suministro de chalecos blindados a las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas. Con este acuerdo, la empresa, a cambio de este acuerdo, no va a ser objeto de procedimientos penales en Estados Unidos. Las acusaciones sobre esta empresa se refieren a actividades que llevó a cabo entre el año 2001 y 2007, antes de que Armor Holdings, esta empresa, fuese adquirida por el gigante británico de defensa, por la multinacional británica BAE Systems. Ayer mismo, entre el 2001 y el 2007, sobornaba a Naciones Unidas esta empresa norteamericana para que compraran sus chalecos blindados. 16 millones de euros, de dólares, perdón, va a pagar para que no les lleven a juicio. Cambiamos de asunto y nos vamos hasta Borneo. Los indígenas Penan no pueden sobrevivir sin su selva. No somos, dicen, como la gente que puede vivir con dinero, ya que nosotros solo podemos vivir si nuestra tierra no es destruida. Sin tierra no podremos sobrevivir. Eso decían los indígenas Penan recientemente. Para ellos el dinero no les da la vida, su tierra, su selva sí. Pues tenemos buena noticia sobre este pueblo, un pequeño grupo de cazadores, recolectores de Borneo, de esta etnia, los indígenas Penan, ha logrado una importantísima victoria sobre una enorme empresa de palma de aceite que tenía su selva como objetivo. El pasado mes, la ONG Survival ya hizo público que la empresa malasia Xinjiang estaba talando la selva y plantando palma de aceite en una zona en la que iban a ser reasentados miembros del pueblo indígena Penan, tras ser desplazados para dejar paso a la presa de Murum. Ahora la empresa ha anunciado que va a paralizar el trabajo en dicha zona a la espera de la verificación por parte de las autoridades de que el territorio ha sido asignado a los Penan. Los Penan han dejado claro que no quieren desplazarse para dejar paso a la presa, pero creen que no les queda otra opción. La zona en la que han elegido reasentarse es parte de su territorio ancestral, pero ni el gobierno ni la empresa Xinjiang los consultaron sobre la destrucción de esta parte de la selva. Los indígenas Penan dependen de la selva para la caza de animales como los jabalíes y los monos, y para la recolección de sago, frutos y ratán, con el que hacen cestas y otros artefactos. Los indígenas Penan, que como decíamos, si les dejan su selva, tienen posibilidades de sobrevivir. En caso de perderla, pues ellos también desaparecerían. Maneras diferentes de sobrevivir, en este caso, a la crisis, a la locura de las finanzas, de las cuentas en diferentes rincones del planeta. Nos vamos hasta China. La inflación en China ha subido en el segundo trimestre de este año, a pesar de que se ha desacelerado levemente el crecimiento de la economía. En junio, la subida de los precios en China se ha situado en el 6,4%, su mayor nivel en los últimos 3 años. Y el gobierno chino, que anuncia medidas para intentar detener esta inflación, entre ellas una sorprendente: van a financiar, van a apoyar, van a subvencionar la cría de cerdos para luchar contra la inflación. La carne más consumida del país es la carne de cerdo, y los precios de la carne de cerdo se han disparado en el país, con lo que también se ha disparado la inflación. Los ganaderos chinos, anuncia la prensa oficial, van a recibir 100 yuanes, 15 dólares, por cada cerdo que críen a partir de ahora. Cerdos para luchar contra la inflación. Nos vamos a la mar. El Guernica ya puede navegar libremente por aguas del Mediterráneo. En la mañana de ayer, la autoridad portuaria griega ha certificado todos los permisos de esta embarcación, permitiendo su libertad de movimiento. Se revoca de esta forma la orden ilegal dictada por el gobierno heleno de inmovilizar este barco. A las pocas horas de que se extendiera ayer este permiso de navegación, el Guernica ha iniciado maniobras en el puerto de Kolymwari, en la isla de Creta, donde ha permanecido durante todos estos días vigilado de forma permanente por patrulleras del gobierno de Grecia. Desde el rumbo a Gaza, el colectivo que está impulsando, que lleva este barco, se va a decidir en próximos días, desde hoy, el itinerario para el retorno de este barco al Estado español. Ha sido una victoria de la sociedad civil frente al silencio y la falta de apoyo por parte de nuestro gobierno, ha declarado Manuel Tapia, el activista de Rumbo a Gaza, desde este barco, desde el Guernica. Al final, las medidas de presión han dado sus frutos y hemos conseguido, a pesar de Israel, de Grecia y del gobierno del Estado español, que las aguas del Mediterráneo vuelvan a ser transitables para todos. Tapial considera que aunque la Flotilla de la Libertad no haya podido zarpar, su objetivo principal de poner en primer plano en la agenda internacional el bloqueo de la Franja de Gaza y la situación del pueblo palestino se ha cumplido. Durante todo este año en el Estado español se ha hablado continuamente de Gaza y de Palestina. Hemos conseguido introducir el problema en el debate público. Asimismo, este activista Manuel Tapial considera que todo lo ocurrido en Grecia durante estos días ha desenmascarado las complicidades de los diferentes actores internacionales con las políticas ilegales de Israel. Desde el cuarteto, Estados Unidos, Naciones Unidas, Rusia y Unión Europea, hasta el gobierno de España. Todo pendiente del siguiente paso, por tanto, que va a dar el Guernica, volver a casa. En los próximos días va a partir, si sabremos cuándo y hasta dónde, en breve, desde Creta, rumbo a un puerto del Estado español. En cuanto se conoció que el Guernica ya es libre para navegar ayer, también las gentes que estaban en huelga de hambre en la embajada de Grecia en Atenas, del Estado español en Atenas, pues también han decidido abandonar esa acción de protesta, abandonar la huelga de hambre en la que permanecían desde el pasado lunes. Y en la mar seguimos, hablamos del Guernica, que ya puede navegar libremente por aguas del Mediterráneo, y hablamos de aguas internacionales y de piratas internacionales. El organismo de control marítimo de Naciones Unidas acaba de contar que los ataques de piratas han aumentado en más de un tercio en el primer semestre de este año en el mundo, con más de 260 buques atacados por estos piratas del siglo XXI. La mayoría de los ataques se han llevado a cabo en el Cuerno de África por los que denominan piratas somalíes. Hay que decir también, al menos lo cuenta este organismo de control marítimo de Naciones Unidas, que cerca de 20 barcos permanecen secuestrados, aunque la Oficina Marítima Internacional de Naciones Unidas afirma que el número de ataques exitosos llevados a cabo durante los últimos 6 meses contra estos barcos ha bajado con respecto a hace un año. Ataques exitosos, queríamos decir, secuestros exitosos. Sí ha aumentado el número de ataques en el primer semestre. El de ataques exitosos, el de ataques consiguen al final secuestrar barcos, ese ha descendido respecto al último año. La Oficina Marítima Internacional de las Naciones Unidas, eso sí, dice que los ataques de estos piratas son cada vez más audaces y las armas que utilizan cada vez más poderosas. Conclusión, habrá que seguir armando a nuestros pescadores, llenando los barcos de militares para poder conseguir esos preciados peces que, por suerte, todavía aún abundan, o cada vez menos abundan, en esas aguas internacionales de rincones como este Cuerno de África. Una cita para la agenda de hoy y de mañana aquí en Bilbao. A primera hora de la mañana ha comenzado en el Vizcaya Aretoa de Bilbao unas jornadas sobre hardware libre y comunicación libre, jornadas que se van a prolongar durante todo el día de hoy y también durante todo el día de mañana en Bilbao. Jornadas sobre hardware libre en el Vizcaya Aretoa de Bilbao. Hablábamos de las cifras que maneja la Oficina Marítima Internacional de Naciones Unidas sobre los ataques de los piratas. De piratas va a hablar nuestro compañero Gustavo Duque en su espacio Contra el Monocultivo de la Mente, de piratas, de varios tipos de piratas, estos a los que denuncian Naciones Unidas y de los otros de los que Naciones Unidas parece de momento no quiere saber nada. Escuchamos a Gustavo Duque.
Son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. Pienso, y aunque lo parezca, no miento, que deberíamos reproducir la llamada piratería somalí en las costas de Chile. Allí, ahogados por la flota industrial de arrastre, pescan jureles para fabricar piensos, los 120.000 pescadores artesanales, lo poco que pescan, les reporta $75 mensuales. Cuando la gran industria española y japonesa dejan de operar, dice don Cosme, ganamos más de $470 al mes.
Son los otros piratas los que navegan con bandera de Naciones Unidas, con permiso de Naciones Unidas, eso sí, para saquear los mares, para acabar con los pescadores artesanales. Cantan, cuentan las gentes de La Pegatina. Tengo un amigo en la selva de mar, le llaman el Carpanta. ¿Y qué hace el Carpanta? ¿Qué pesca? ¿Cómo pesca Carpanta? Nos lo cuentan las gentes de La Pegatina esta noche, tocando en las fiestas de Baracaldo, en Las Chornas.
Tengo un amigo en la selva de mar. Le llaman el Carpanta cuando sale a desayunar. Ya desde primera hora se come hasta la más fea. Todas las dependientes del mercado municipal. Y el Carpanta siempre me cuenta su vivencia y viajes. Cuando no puede ser rey, no le importa hacerle paje. Y a veces vamos de fiesta, y a veces de ligoteo. Y el Carpanta habla con todas, no le falta palabreo. ¡Ay! Chocho loco, le decía. Chocho loco, chocho loco. Y yo me reía poco, poco a poco, le decía. Poco a poco. Carpanta como aguardiente. Dicen que el Carpanta como aguardiente. Te lo tomas de un trago y todo el día caliente. Te lo tomas de un trago y todo el día caliente. Chocho loco, le decía. Chocho loco, chocho loco. Y yo me reía poco. Poco a poco, le decía. Poco a poco, poco a poco. Que me estáis volviendo loco.
Por desgracia se me olvidó la rabia que tenía al conocerle. Ahora ya solo me río de su grande desvarío y su cara de mala gente.
Pasando por desgracia se me olvidó la rabia que tenía al conocerle. Ahora ya solo me río de su grande desvarío y su cara de mala gente. Chocho loco, le decía. Chocho loco, chocho loco. Y yo me reía poco. Poco a poco, le decía. Poco a poco, poco a poco. Que me estáis volviendo loco. Chocho loco, y yo me reía poco, poco a poco, poco a poco.
particular. Cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular. Cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular.
Mar de fueguitos.
Particular. Cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa no es particular. Vamos a hablar en los próximos minutos de diferentes maneras de entender tanto la casa como el patio de la casa. Tenemos aquí con nosotros, como os anunciábamos al comienzo del programa de hoy, a Iñaki Valentín, es integrante del área Vivienda y Energía de Saskunde A. Y de Saskunde A, que ha preparado un informe sobre este tema, sobre vivienda y decrecimiento. Y con él vamos a hablar por unos minutos. Muy buenos días, Iñaki.
Hola, buenos días, Egunon.
Buenos días. Hay muchas maneras de entender la vivienda.
Pues sí. Bueno, en realidad creo que solo hay una manera de conceptualizar la vivienda, y es como eso, como el techo digno al que todos y todas tenemos derecho, ¿no? Pero es verdad que luego hay muchas formas de entender la vivienda, tanto desde el punto de vista de, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que hablaremos.
Lo primero que hay que decir, vosotros reivindicáis que toda persona tiene derecho a tener una vivienda digna.
Sí, obviamente entendemos que forma parte de la dignidad de la persona el tener un techo digno, ¿no? Está claro.
Y eso aparece recogido en las leyes. Es un derecho, además, al que podemos apelar en un momento dado jurídicamente. No sé cómo está recogido ese derecho a nivel jurídico, el derecho a la vivienda.
Pues sí. No, a ver, te explico. El derecho a la vivienda aparece recogido en muchísimas declaraciones internacionales, aparece recogido en las legislaciones urbanísticas y demás, ¿no? Pero sí hay un punto bastante interesante, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que tiene que ver con cómo recoge la Constitución española el derecho a la vivienda. De hecho, la Constitución española tiene una formulación clara cuando dice, en el artículo 47, dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Bueno, y luego pues lo desarrolla un poquito, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tiene una formulación muy clara, y es que dice que todos tienen derecho, sin embargo, está ubicado en un lugar que en realidad es el capítulo 3, título primero. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no es considerado como un derecho fundamental. Es decir, solo se consideran derechos fundamentales los que están incluidos en el capítulo 2, sección primera. Los otros no. Entonces, los que están en este capítulo 3 son principios rectores de la política social y económica. Y esto, que parece una tontería, no lo es, porque precisamente esa ubicación hace que no pueda ser reclamado pues ante los tribunales, y que no tengas derecho, pues por ejemplo, a acudir al Tribunal Constitucional y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, que veamos que un poco parte del problema empieza por la misma consideración, ¿no?, que se le da a la vivienda en lo que se supone que es la norma fundamental de un Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es importante. Y bueno, luego en la Unión Europea pues hay diversas formas de conceptualizarlo, y sí que es verdad que nosotros, un poco al revisar todo este marco jurídico, sí nos hemos dado cuenta de que toda esta milonga que nos cuentan de que no se puede hacer más, de que es muy difícil la expropiación y demás, pues que es un poco relativo, ¿no? Que en otros lugares se han intentado hacer cosas, se ha tratado de favorecer el alquiler sobre la propiedad, pero, por ejemplo, hay lugares donde está previsto claramente jurídicamente la posibilidad de hacer algo parecido o similar a lo que podía ser algún tipo de expropiación sobre la vivienda vacía y demás, ¿no? Lo que pasa que, bueno, eso es otra cuestión que ahora hablaremos, es la consideración de la vivienda vacía.
Porque lo primero que hay que decir es, deberíamos tener todos derecho a una vivienda digna, no faltan viviendas, no es el problema, viviendas hay.
No, viviendas hay de sobra. Quiero decir, con los datos que tenemos encima de la mesa estamos hablando de, según las estimaciones, bueno, pero aproximadamente se estiman unas 86.000 viviendas vacías. ¿Cuál es el problema? O uno de los problemas. Uno de los problemas, por ejemplo, es la definición de vivienda vacía. Esto es una cosa que a nuestros políticos y a nuestros partidos políticos les da bastante miedo, ¿no? Y es que realmente, cuando se habla de vivienda vacía, también, si luego lo queremos plantear jurídicamente, necesitamos tener una definición. Claro, esa definición como tal no está no está hecha, no está plasmada en ningún lado. Porque claro, no es baladí este tema por pues, saber exactamente de cuánto tiempo estamos hablando sin ocupar, o sea, sin que se utilice una vivienda para considerar la vivienda vacía. La diferencia, por ejemplo, entre la vivienda, pues no sé, una vivienda que viene de una herencia y tal, las segundas residencias, o sea, es un tema que tiene su complejidad y que sobre todo, teniendo en cuenta que el derecho a la propiedad lo tenemos completamente inmerso en nuestro coco, ¿no? Pues la verdad es que por ejemplo a los partidos políticos les da muchísimo miedo hincarle el diente a esto porque piensan que van a perder votos, ¿no? O sea, básicamente.
Bueno, sabemos cuántas viviendas vacías hay. Claro, no sabemos qué se entiende por vivienda vacía. ¿Penalizan las instituciones el hecho de tener vivienda vacía o, por el contrario, cuanto más viviendas tenemos, pues mejores somos o más somos?
Aquí entra una de las consideraciones que, bueno, que desde Decrecimiento siempre decimos, y es que la vivienda realmente no se ha considerado como algo diferente a otros bienes de consumo. O sea, realmente es uno de los elementos, por ejemplo, que siempre se contraponen al alquiler, ¿no? Yo creo que en nuestro imaginario colectivo nos han insertado muy claramente dentro de la cabeza que tener un, por ejemplo, que pagar un alquiler es perder es tirar el dinero. Esto lo hemos oído todos los días en la calle, ¿no? Sin embargo, parece ser que la propiedad nos está aportando pues una cierta riqueza, que tiene que ver mucho con esta idea del capitalismo popular. Todos podemos ser ricos, la vivienda. Hubo una época en la que siempre se decía, bueno, ya se sabe que cuando se tiene una vivienda, esa vivienda siempre se va a encarecer, con lo cual pues se tiene ahí algo que sirve pues para tener un dinero y tal. O sea, se nos insertaron determinados elementos en el coco de tal manera que se alejó cada vez más la consideración de vivienda como un derecho, o sea, y como techo, y para ser simplemente una mercancía, ¿no? Una mercancía sujeta, claro, a las leyes del mercado y a la especulación capitalista, ¿no? Entonces, bueno, realmente tienes mucha razón, vamos, cuando planteas esto.
Se podría, como decías, hablabas de expropiación desde vivienda vacía, no sé, claro, si haces en algún sitio, ¿se podría en un momento dado alguien que tenga X tiempo vacía su vivienda quitarle esa vivienda?
Pues mira, yo te puedo decir que en la Unión Europea hay lugares donde están recogidas, ¿no? Por ejemplo, en Escocia hay una legislación, creo que es del año 2003, bueno, aparece ahí también en nuestro recogido, en nuestra publicación, y luego en Francia desde el 2007 también hay una legislación específica en la que se habla de esta posibilidad. Yo creo que lo llaman derecho de retracto, pero en este sentido es el equivalente a una expropiación, de tal forma que en concreto el prefecto, que sería una especie de delegado o algo así, puede detectar aquellas viviendas que no están siendo, que tienen un uso, digamos, antisocial. ¿Cuál sería el uso antisocial? Pues eso, que no están puestas al servicio de la sociedad para ser utilizadas, y puede coger dicha vivienda y entonces, bueno, pues hacer un elemento similar a la expropiación, ¿no? Ya digo, con un nombre diferente, pero bueno, está teniendo un montón de dificultades. O sea, es verdad que no se está utilizando de una manera, digamos, muy común, pero es cierto que ya la propia legislación lo está empezando a incorporar, ¿no? Yo creo que es una lucha que va a ir a más cada vez. Yo creo que en la medida en que presionemos desde la sociedad y desde las diferentes organizaciones, asociaciones, grupos de personas, esto lo vamos a tirar para adelante hasta conseguir que sea un derecho real, exigible para la gente y por la gente, ¿no?
Por un lado, viviendas vacías que nadie puede utilizar más que, claro, el dueño que las tiene ahí sin usarlas. Por otro lado, gente que se está quedando, estamos viendo los últimos meses, gente que se está quedando sin casa, gente uh-huh. que sufre desahucios. Uh-huh. Bueno, estamos viendo ahora mismo mucha gente que está movilizando para detener esos desahucios. No sé cómo veis el tema de los desahucios desde Secundea.
Hombre, nos parece que es una vez más el elemento, otro de los elementos centrales, y el elemento de la vivienda como bien puramente mercantil y no como un derecho de las personas. Es decir, al final estamos hablando de una serie de hipotecas concedidas por los bancos con unas condiciones que todos sabemos cuáles son, con una culpabilización también al final de la propia gente que acepta esas hipotecas, ¿no? Porque muchas veces se pone el énfasis de decir, no, es que, hombre, también tú podías no haber pedido este dinero, pero es verdad que ha habido todo una colonización de nuestra mente, ¿no? En la que muchos pues hemos caído, ¿no? Y nos parece que, por ejemplo, como el requisito mínimo, además de todo lo demás que estamos comentando, el hecho de que se pueda hacer una dación en pago de la vivienda y con eso quede cubierta la hipoteca, eso nos parece, vamos, que debería de ser algo esencial, ¿no? Pues hace poco en el Congreso han estado discutiendo este tema y, bueno, pues han llegado a una cuestión de, bueno, pues que haya una cantidad mayor de la que había hasta este momento que sea inembargable, ¿no? Pero ni con todo, esa cantidad que va a subir de esta manera va a seguir poniendo en riesgo la supervivencia, digamos, del día a día de un montón de familias. O sea, eso está claro. Y es verdad que los datos, por ejemplo, que nosotros manejamos, bueno, nosotros y otras organizaciones sobre temas de desahucios, pues es que hay por ejemplo, en lo que sería dentro de un marco legal, digamos, como la Comunidad Autónoma Vasca, que se han hablado de 2,000 y pico desahucios, creo que fueron en el último año, pero es que estamos hablando de lugares como, yo que sé, la Comunidad Valenciana, donde se ha llegado a tener años de 35,000 desahucios. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el número de familias y tal, eso es de un impacto bestial, vamos.
Y curioso cómo funcionan estas cosas, porque hablábamos de miles y miles de desahucios en el Estado español, que no empezamos a verlos, a visibilizar que detrás de esos desahucios hay gente que se queda sin una casa y sin una posibilidad de una vida, y hasta que la gente pues empieza a ir a detener esos desahucios, se concentra delante de las puertas de esa gente. O sea, hasta entonces no se sabía quiénes eran estas gentes que se quedaban sin vivienda.
Jo, porque por un lado, hombre, a ver, yo creo que es el elemento de invisibilización que en el que al que vivimos sometidos, ¿no? Pues también es verdad que la crisis en la que estamos, esta crisis capitalista, que bueno, en la que repuntaremos un poco y volveremos a caer en otra más profunda, ¿no? Ya lo adelantamos, pues de alguna manera sirve para esa invisibilización. Y luego es verdad que hemos llegado a un punto en el que parece que es difícil juntar a mucha gente pues para hacer luchas determinadas, ¿no? En este sentido sí que me parece muy interesante, por ejemplo, toda la dinámica del 15M con respecto al tema de los desahucios, ¿no? Que yo creo que es algo que las organizaciones en general pues nos tenemos que plantear esas acciones de calle directas, como son estar con una persona determinada que va a ser, o con una familia determinada que va a ser desahuciada, y darle un respaldo y hacer visible que detrás de eso hay gente, ¿no? O sea, gente que tiene una vida, o sea, una vida, y que tiene unos hijos o una familia, o aunque sea uno solo, me da igual, que tienen pues eso, una vida, ¿no? Y que existen, porque muchas veces, claro, en esta crisis lo que está pasando también es que mucha gente se ha dado cuenta de algo de lo que no quería darse cuenta, y es que toda esa gente existe, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, los medios de comunicación tenéis una labor importante también, ¿no? A la hora de hacer que esa visibilidad pues sea puesta de manifiesto, ¿no? De alguna manera.
Parece que en ese terreno también las cosas poco a poco van cambiando. Anunciaba esta semana un banco que ya va a conceder préstamos en los que en un momento dado, vale, si se quedan con la vivienda y automáticamente ese préstamo desaparece. Parece que esto va cambiando poco a poco, claro. Fruto de la presión social, básicamente.
Claro, es que yo creo que, desgraciadamente ese banco en concreto lo ha hecho porque va a aumentar su cuota de mercado. O sea, es decir, a ver, el objetivo de ese banco es obvio que no es hacerle ningún favor a nadie, sino aumentar el número de hipotecas que pueda conceder y obtener más dinero, ¿no? Quiero decir, siempre la cuestión capitalista para ellos va primero, el beneficio. Entonces, si pueden extraer más beneficio de este tema, pues lo van a hacer. Pero también es verdad que de repente nos damos cuenta de que no es, yo creo que lo leía hoy en algún sitio en la prensa, donde ponía, vaya, parece ser que la dación en pago no es pecado. O sea, de repente parece ser que incluso un banco ha dicho, bueno, pues yo sí lo puedo hacer, ¿no? Ya sabemos que por intereses de otro tipo, ¿no? Pero bueno, o sea, al final es como también un toque de atención para decirles a los señores y señoras del Congreso el otro día de que, joder, o sea, ustedes están diciendo que esto pone en riesgo la economía, porque es un poco las cosas que dicen, pone en riesgo la economía, no se puede otorgar la dación en pago, nos pondría en una situación económica muy complicada, y luego resulta que, o sea, que el banco que lo hace por interés económico sí lo puede hacer, ¿no? Entonces es un poco triste todo esto, es un poco fuerte. Yo creo que la presión social va a hacer que, por ejemplo, esa cuestión de la dación en pago, yo creo que tarde o temprano lo vamos a conseguir.
Es de todas maneras la pescadilla, las obras del pastel, porque claro, al final, bueno, pues no siguen los préstamos, pero bueno, se quedan con las casas los bancos, y bueno, qué claro. Montón de casas tienen ya los bancos, ¿no?
Efectivamente, y a qué precios las consiguen, y a qué precios intentan colocarlas también, ¿no? Entonces, claro, aquí hay otra cuestión que igual, bueno, pues si la introduzco ahora, perdona, pero yo creo que es importante porque no se nos puede quedar. Yo estaba pensando que, por ejemplo, nosotros en las jornadas tuvimos la posibilidad de hablar con un representante del Ayuntamiento de Marinaleda en Andalucía, en la provincia de Sevilla, y nos estuvo comentando, bueno, estuvimos pudiendo ver un poco la experiencia de Marinaleda con respecto no solo a la vivienda, pero también a la vivienda, ¿no? Entonces, tenemos un problema fundamental también, ¿no? Y es que muchos municipios utilizan el suelo para financiarse. Es decir, hay municipios que realmente Quiero decir, además de que de todo el tema de la corrupción, que es muy importante, sí es cierto que hay un montón de municipios que dicen, yo tengo que hacer un centro de salud, bueno, tengo que hacer un, no sé, el centro cultural de mi pueblo, y la única forma que tengo de hacerlo, porque mi financiación no es suficiente, es vender suelo. O sea, comerciar con el suelo y especular con el suelo, en cierta manera, ¿no? Esto es una cuestión que, claro, nos pone otra vez en el tema del modelo. ¿Qué modelo queremos, no? ¿Queremos un modelo capitalista como el que está funcionando o queremos otro modelo, no? Entonces, por ejemplo, en Marinaleda lo que decidieron fue expropiar. O sea, expropiaron una serie de terrenos, los municipalizaron y pusieron el suelo a disposición de las personas del pueblo que necesitaban hacerse una casa. De esa manera, lo que el ayuntamiento hizo, les puso los arquitectos, los ingenieros a su disposición, absolutamente todo, los materiales, todo. De tal manera que la gente lo que hacía es autoconstruir, pedir un préstamo que luego devolvía, pues a razón, o está devolviendo, vamos, porque siguen en ello, a razón de 15 euros al mes. O sea, digamos que su hipoteca, entre comillas, son 15 euros al mes. Eso es todo lo que tienen que pagar. Y luego está todo el proceso de autoconstrucción que realizan, ¿no? Entonces, digamos que nos puso muy de manifiesto ese modelo, que tiene mucho que ver con dos cosas. Por un lado, con la voluntad política, y que nosotros tenemos que exigir a nuestros políticos que existen modelos que se pueden utilizar, por un lado. Luego hablaremos de otros, como por ejemplo las viviendas, las cooperativas de viviendas de cesión de uso y demás, que se utilizan en otros países. Pero por otra parte, está toda la parte legislativa concreta, por ejemplo, del suelo. El suelo tendría que estar regulado con una ley que evite la especulación. Y no solamente eso, sino que los municipios tendrían que tener vías de financiación que no dependieran de este tipo de cuestiones. Entonces, creo que tenemos un campo de trabajo ahí muy importante, ¿no? Es que hay veces que parece que las cosas son como que no se puede hacer nada, es que esto es así, y no es verdad.
Hablando de cosas que se pueden hacer, charlábamos aquí con las gentes de Sostre Cívica hace unos meses, hablando de esas cooperativas diferentes. Cuéntanos un poquito, porque claro, aquí en Euskal Herria se pueden poner en marcha cooperativas como esa, pueden llegar a funcionar.
Pues yo estoy convencido de que sí. Nosotros el 11 de noviembre de 2010, o sea, que es la última jornada que hicimos dentro de las jornadas estas de vivienda y de crecimiento, uno de los objetivos era ver si podíamos empezar a poner en marcha algún tipo de experiencia que fuera más novedosa aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas que se planteó fue la posibilidad de cómo hace la gente, un poco la gente de Sostre Cívica, la idea de impulsar este tipo de cooperativas de viviendas de cesión de uso. De hecho, hay un grupo que ya está funcionando, del que formo parte, en el que nos hemos juntado una serie de gente y estamos haciendo un mapeo de todas las estructuras que hay en concreto en Bilbao. Estamos mirando las estructuras que están vacías, o sea, estructuras, me refiero a los edificios que están inacabados, por ejemplo, también a los lugares, pues, que sean otras viviendas que ya están acabados pero que están sin utilizar y demás. Y es un mapeo que vamos, que no va a ser solo para nosotros, obviamente, sino que lo vamos a hacer público. Y entonces nuestra intención es ver si estamos suficientes grupos de gente que creemos en un modelo que sea mucho más cooperativo, no solo ya por el tema de la cooperativa en sí mismo, que bueno, al final no deja de ser una forma jurídica, pero más cooperativo, más comunitarista, digamos, ¿no? Estamos planteándonos la idea de posibilidad de hacer, primero, obviamente, de hacer una rehabilitación o lo que sea basada siempre en la bioconstrucción. En la bioconstrucción y en la ecovivienda, lo que luego, si quieres, también podemos hablar, porque son otros elementos que tenemos así como dentro de las alternativas. Pero además, luego, después de eso, que nuestro lugar, pues siempre la de comunidad, digamos, vecinal, sea una comunidad, pues, con huerto, una comunidad donde podamos establecer turnos, por ejemplo, pues para ocuparnos de los ancianos o de incluso de, pues, yo que sé, de los niños, donde podamos hacer talleres, pues yo que sé, de reparación de bicis.
Habrá quien esté escuchando y diga, pero esto son cosas de los hippies o de las comunas que hacían antes.
Bueno, las comunas son elementos que existieron y que siguen existiendo en algunos momentos y que han sido experiencias negativas en algunos casos y positivas en otros. Y nosotros, pues bueno, no nos parecen mal las comunas. No es exactamente una comuna. De hecho, no es una comuna, por ejemplo, una cooperativa de vivienda de cesión de uso. Pero sí que tiene parte de elementos que están recogidos, yo creo que de manera orgullosa, de lo que tiene que ver con las comunas o con lo que en otros países se ha funcionado, como por ejemplo todo el tema del cohousing, ¿no? Que es el compartir siempre, ¿no? Compartir vivienda, compartir. Porque hay otro elemento, claro, que es que también todo el tema del ahorro, la eficiencia energética y demás, entra mucho en esta parte de comunitarizar. O sea, ¿qué sentido tiene tener 10 pisos en un edificio con 10 lavadoras, con 10 no sé qué, con 10 no sé cuántos? O sea, es una locura desde el punto de vista energético, ¿no?
habrá quien escuche y diga, sí, está muy bonito esto de la ecovivienda, la biorehabilitación, no sé qué, pero claro, luego esto ya ahora la práctica es imposible, nadie lo hace, cuesta un dineral, no es sostenible, no se puede, no sé, se pueden hacer cosas como esas.
Vamos a ver. En un país como Dinamarca, que ya sabemos que no es nuestro, o sea, pero bueno, y en otros lugares, por ejemplo, pero bueno, en concreto en Dinamarca se han hecho 184.000 viviendas que están bajo régimen de cooperativa de vivienda de cesión de uso. Y un poco con las características, digamos, similares a lo que estamos planteando nosotros. Por lo tanto, para empezar, podemos decir que si en otros sitios se puede hacer, aquí también, porque ni somos más tontos ni tontas, ni nada, quiero decir. Es verdad que tenemos marcos legales más complejos, unos políticos que no atienden a lo que se les solicita y demás. Es cierto que esa es la lucha que tenemos que emprender, pero si se ha podido hacer en otras partes, aquí también. Y bien, yo te digo que en concreto el grupo que se está formando en Bilbao, digamos que vamos bastante en serio, y yo espero poder venir aquí a contaros cómo está la cuestión de las cooperativas e incluso no solo eso, sino poder venir a deciros, mira, tenemos ya esto concreto. Y decirte, se puede. Y además, la idea no es solucionar un problema, entre comillas, de la gente que nos hemos juntado ahí. Yo personalmente tengo una hipoteca y tengo una casa en propiedad. Bien, digamos que he intentado descolonizar mi imaginario y me quiero deshacer de esa casa, me quiero deshacer de esa hipoteca y quiero vivir de otra manera también, ¿no? Más acorde a lo que pienso y a lo que pensamos más gente. Entonces, yo creo que es un poco ver que sí se puede y poder, no sé, pues ya te digo, pues incluso venir aquí a deciros, mira, pues ya tenemos esto y no lo hacemos solo, como decía, para cubrir una serie de necesidades de 15, 20, 30 o 50 personas, sino que el ejemplo yo creo que nos tiene que servir para plantarnos delante del Ayuntamiento de Bilbao o hablar con los responsables de urbanismo y decirles, oiga, esto se puede hacer, por favor, municipalicen suelo. Por ejemplo, nosotros hacíamos una propuesta de un 20% de los ayuntamientos municipalicen suelo y verán cómo van a poder utilizar esta vía de las cooperativas de vivienda de cesión de uso, haciendo que sea la propia gente la que se empodere y la que se autoorganice y demás, para dar una solución correcta y no especulativa al tema de la vivienda, porque es obvio que ahí los costos se abaratan también. Es obvio, uno de los problemas graves es el suelo, lo que vale el suelo, bueno, lo que dicen que vale el suelo. Entonces, digamos que esa parte se abarataría. Y luego todo lo que tiene que ver con la cooperativa, la comunitarización y lo que se decide entre todos, es obvio que consigue también abaratar, digamos, esa parte más crematística, ¿no? Entonces, se puede, habría que explicarlo mucho más detenidamente, pero bueno, se puede.
Dos cosillas más. Una, has hablado varias veces ya de los políticos, de los partidos políticos. Me imagino, habéis tenido contactos con los partidos políticos. Claro, son cambios muy profundos, cambios que van a la línea de flotación del sistema. No sé qué dicen los partidos políticos, por ejemplo, de ese tema de la municipalización de los suelos o otros temas de la vivienda vacía. ¿Qué dicen los partidos políticos?
Mira, por ejemplo, me alegra que me hables de la municipalización de los suelos, porque de la municipalización de los suelos en concreto lo que se nos ha venido a decir es que ni locos, o sea, que no pensemos que eso se puede hacer, que eso es una cosa así como de que no, que es un tema que si estamos chalaos, vamos, o sea, con el tema de la municipalización nosotros hemos tenido conversaciones en concreto en la que se nos ha dicho que eso no puede ser, porque es una, claro, todo el mundo nos vendría aquí solicitándonos municipal suelo, cada uno para su comunidad, para su no sé qué, para su asociación, para, o sea, es esa visión terrible, bueno, me parece terrible, profundamente equivocada, y desde luego de no oír, ¿no? De no escuchar. Entonces, por ejemplo, con el tema de la municipalización no quieren saber nada, o sea, no quieren saber nada. Es verdad que la municipalización pone muy en entredicho tal como está construido todo el sistema, pero bueno, claro, es que es para eso estamos aquí, entre otras cosas, grupos como Desascunde u otros, ¿no? Para poner en cuestión algo que no funciona. Entonces, eso, por ejemplo, nos lo han dejado bastante claro, pero bueno, seguiremos dando la lata, claro.
Y otra cosa más ya para terminar, hablamos de no entender la vivienda solamente, pues eso, como un capital más, como un coche o como una, en un momento dado, como un tiesto, y pensar de otra manera el tema de la vivienda. Claro, eso tiene que ver también con nuestras cabezas. Quizás ahí también es donde más trabajo hay que hacer, en cómo la gente siente y vive el tema de la vivienda en su propia cabeza, en su propia concepción.
Desde luego, o sea, mira, a ver, al final, en el tema de la vivienda, la perspectiva de Desascunde A como grupo de crecimiento no es diferente al resto de las cosas, ¿no? Nosotros decimos que si queremos salvaguardar una vida digna dentro del planeta Tierra, lo que incluye que podamos tener una vivienda digna, ¿no? pues tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo de sociedad. Tenemos que pasar de crecimiento económico, porque claro, no nos olvidemos que aquí se utiliza la vivienda para el crecimiento económico. O sea, el aumento del PIB y todo esto que ha tenido, por ejemplo, el Estado español ha sido basado en el ladrillo. Pero es que se ha promocionado porque se supone que el crecimiento económico otorga un mayor bienestar para las personas. Ahora vemos cuáles son los resultados de ese mayor bienestar supuestamente a través del ladrillo. Nos ha traído crecimiento económico, pero ¿dónde está, desde el punto de vista del techo digno, dónde está ese beneficio, ¿no? Entonces nosotros seguimos diciendo eso, que hay que bajar el consumo, esto incluye la vivienda, hay que desmercantilizar, hay que ir hacia la eficiencia energética, hay que tener una nueva consideración de un montón de cosas, ¿no? Entre las que se incluye el trabajo y otras cuestiones, ¿no? Entonces, eso no deja de ser una cuestión también para la vivienda, ¿no? O sea, en este sentido lo tenemos claro. Entonces, si no cambiamos esa mentalidad global, es muy difícil que la cambiemos también para el tema de la vivienda, para que no siga siendo algo sujeto al mercado puro y duro, ¿no?
Pues seguimos hablando y veremos a ver si crecen o no crecen esas casas diferentes que estamos pensando, que estamos soñando, Iñaki.
Pues muchas gracias, Gorka.
Y
es un placer.
Nada, hablamos en otra ocasión.
Venga,
vale, un saludo.
Hasta luego.
Chao.
Verte.
Bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Pero Pachi, ¿no has planeado nada para la escena Gusia?
Pues no sé, haré como Anchón, iré donde vaya el mogollón.
Tío, te veo perdido. Vente conmigo que vas a saber lo que son las fiestas en Bilbao.
¿Quieres sentir que formas parte de las fiestas de Bilbo? Pues únete a la comparsa de Tastás, porque la jaya con Saratas es otro cantar.
Pachi se vino a Saratas y este año va a repetir. Si quieres probar, llámame al 644-496613 o envía un email a comparchak@tas-tas.org.
Saratas, la comparsa de Tastás.
Ya falta menos para esa escena UCIA en la que podéis participar con la comparsa Saratas, la comparsa de Tastas y Rati Libre A, fiestas también en Baracaldo, fiestas de Carmen, donde van a estar las gentes de la Pegatina esta noche. Mañana hablamos con las gentes de la Comisión de Fiestas de Armincha Chaperregue. Se celebra la 16ª edición este sábado en el puerto de Armincha. Eso mañana, hoy a la noche, si queréis, en Baracaldo, la Pegatina. Jai, eta dancha. Regresamos mañana. Agur.
Ondo pasatzeko, dantzarako egina, ta disfrutatzeko. Nongo azaren edo, oraintxe non zauden, kontutan hartu gabe, elkartu gaitezen. Han eta hemen, zueketagu, oso mozkortuta amaituko dugu. Jai eta dantza ezin gelditu, denok batera jarraitu. Han eta hemen, zueketagu. Dantzan eten gabe betiko baten batek nahi gaituko ditu irribarre eginez erantzuten dugu han eta hemen zueketagu oso mozkortuta amaituko dugu jai eta dantza ezin gelditu denok batera jarraitu han eta hemen zueketagu oso mozkortuta amaituko dugu jai eta dantza ezin gelditu denok batera jarraitu.